Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, me acompañan en el equipo del programa Raúl Tápanes Estrella, en los controles Johnny Hilfer, en la producción, coordinación del programa. También ya en solamente minutos se incorporan a tertulia Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas y Michel Suárez Siam, nuestro copresentador desde Madrid, España. Eso es en solamente minutos para discutir las noticias del día. Primero quiero agradecerle a todos los radio oyentes, la sintonía del programa. Muchísimas gracias a los que nos sintonizan, por supuesto, de 4 a 5 de la tarde en este horario, a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. En algunos lugares, sobre todo fuera de la capital, se escucha muy bien por onda media. Para La Habana, sobre todo, hace falta, y en las principales urbes del país se necesita la onda corta por la interferencia del gobierno cubano. Pero bueno, de todas maneras, por suerte, son muchos los oyentes que tenemos en Radio Martí, en específico en las noticias como son. Entre las noticias que vamos a discutir, ya los presentaba con Alberto y con Michelle. Bueno, pues por un lado hay informes de dos grupos que monitorean la situación de los derechos humanos en Cuba, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ambos, represión y cantidad de arrestos y persecuciones en el mes de noviembre. Vamos a tener los dos números para ustedes. Por otro lado, bueno, pues ya me imagino que lo sabrán por las noticias, y los que no, bueno, pues les vamos a comentar lo que significa, sobre todo para México, para Cuba, para como noticia, para todo también el hemisferio, lo que significa la elección de Andrés Manuel, o más bien la toma de posesión. Ya fue electo hace como 4 o 5 meses. México tiene esa peculiaridad, o sea, el presidente toma posesión de su puesto meses después de haber sido electo, pero es una barbaridad, es como 5 meses, creo que es. Bueno, pues efectivamente Manuel Andrés López Obrador, AMLO, Andrés Manuel AMLO, como muchos mexicanos le llaman, ya es el presidente oficial de México, ha dado un discurso donde lo va a resolver todo. Y aquí es donde vienen las dudas. ¿Puede un hombre, un presidente, resolver todos los problemas de México, que son bastantes? Bueno, esa es la pregunta que muchos se hacen. En la segunda media hora del programa, hoy vamos a tener a una persona que nos ha ayudado muchísimo a entender la situación de Nicaragua. Es un periodista. Me refiero pues justamente a Luis Sánchez. Ha estado muchísimo con nosotros hablando de la realidad de Nicaragua. Fue uno, o es uno, de los de la mesa de negociación que se instauró y que pudo reunirse en una sola ocasión con el presidente Daniel Ortega. Pues don Luis Sánchez estuvo una semana preso, simple y llanamente porque tuvo un accidente de tráfico, de tránsito, atropelló a un muchacho en una motocicleta. El muchacho fue el que provocó el accidente, está demostrado que provocó el accidente. No hubo lesiones graves, nada, un toquecito, y fue suficiente para que llevaran a este hombre de 76 años a la prisión durante una semana. Vamos a conversar con él. Y por supuesto, el tema que tenemos para cerrar este programa, y no por cerrar el programa, es el menos importante. Vamos a hablar hoy con nuestro analista político Guillermo Martínez sobre George Herbert Walker Bush. O sea, como le llamaban, George H.W. Bush, o sea, George Bush, para que lo entiendan, Bush padre, como también se le conoció. Ha fallecido a los 94 años y vamos a hablar un poco de su vida, porque sin dudas George Herbert Walker Bush marca un momento histórico en Estados Unidos, un hombre que nunca los americanos van a olvidar por todo lo que hizo, a pesar de haber sido solamente un presidente de un solo término. Vamos a hablar de la vida de George Bush padre. Esos son los temas que tenemos para ustedes hoy en el programa. Ojalá que les sirvan, por supuesto, de mucho para poder tener más idea y poder discutir. ¿Y con qué comienzo? Con una noticia, es científica, es técnica, es tecnológica, qué sé yo, pero fíjense por dónde van los tiros. Ya ahora lo último no es ni tarjeta de crédito, ni las barras del teléfono celular, nada, ya ahora la identificación electrónica está bajo la piel de una persona. Les explico. Señoras y señores, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda son los pioneros, son los líderes en esta nueva tecnología. En Suecia llama la atención que sobre todo se cree que más de 3.000 personas lo tienen. Nada más y nada menos, y no voy a leer toda la información porque es demasiado larga. Unos chips debajo de la piel, se ponen la mano. Debajo de la piel, en la mano, y usted puede, con ese chip, pues digamos, ya en Suecia, por ejemplo, o en Nueva Zelanda también, para coger un tren, usted saca el pasaje electrónico, usted lo saca por internet y lo guarda en su chip, electrónicamente se guarda en su chip. Cuando usted llega al tren, el conductor, que viene con un aparatico para leer electrónicamente los boletos, usted en vez de sacarle un pasaje, un papel que tiene el código de barra y él leerlo, no, ese aparatico le lee, usted le pone la mano y él lee el chip que usted tiene dentro de la piel. Pero, por ejemplo, hay una persona que es uno de los, digamos, de los promotores, que el sistema de abrir su puerta, abrir la casa, es electrónico. O sea, usted lo abre con una tarjeta magnética. Muchas veces se le perdía, se le quedaba, se le olvidaba la tarjeta magnética. ¿Qué hizo? Puso la información en el chip y ahora él llega a su casa, pone la mano delante de la puerta y la puerta de su casa, el yale, se abre, el picaporte, como le quieran llamar, se abre. Esta es la tendencia en estos países que les dije. A este nivel va la humanidad, donde ya y tiene el tamaño de un grano de arroz, ¿eh? Se lo pone, es imperceptible, no se ve. Usted se hace una incisión, claro, en el médico le hacen una incisión, le ponen el chip, ahí le tapan ahí nuevamente su puntico, y cuando eso sana, usted llega a cualquier lugar, pone la mano y paga, pone la mano y es el boleto del tren, pone la mano y es el boleto del avión, y además de que toda la información la tiene ahí. Pero si ese chip usted lo conecta con una tableta, por ejemplo, usted la puede leer y darle la información de un teléfono, la información de una dirección, o sea, toda la información en su mano, debajo de la piel, y usted puede hacer uso de ella. Así van las cosas en el siglo XXI, y yo no sé si alegrarme o aterrarme, pero yo no me pongo un chip abajo la piel. Todavía no estoy preparado para eso. No sé si lo estaré. Alberto Méndez Castelló, saludos y bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, para Michelle, para todo el equipo de Radio Martí, por supuesto, para los radioyentes. Oye, chicos, sí, ponte el chip ese, cómo no. Y mira, todas esas noticias a los cubanos acá, lo que nos dan es añoranza. Porque imagínate tú, nosotros que fuimos tan adelantados hasta el año 58 y luego tenemos este estancamiento, que nos asombran esas cosas. Pero no, ya es la noticia, es el siglo XXI, nada nos puede asombrar.
No, sí, a mí todavía me yo tengo la capacidad de asombrarme. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal, Amado? ¿Qué tal, Alberto, en Las Tunas? Un placer saludarlos como siempre. Y yo le voy recomendando que se vaya haciendo a la idea, porque probablemente usted no tenga opciones, ¿no? Probablemente sea obligatorio.
Sí.
Cuando no existe el plástico, ni le acepten el dinero, ni el teléfono celular prácticamente ya sirva para nada, probablemente o tenga el chip o será un apestado social, como se dice popularmente.
Increíble, amigo mío. De verdad que el mundo va demasiado acelerado. Tápate, vamos a ponernos el chip juntos, tápate. Dice, tápate, que nananinas aún han dado.
En las noticias como son, tertulia.
Desafortunadamente comenzamos nuestra primera nota hablando de represión dentro de Cuba. Por un lado, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional registró en noviembre por lo menos 247 o 247 detenciones arbitrarias de pacíficos opositores por motivos netamente políticos. Esto, como ya les explicaba, según el informe dado a conocer por esta organización. En el reporte se puntualiza que el número de arrestos de activistas es notoriamente superior a lo ocurrido durante el mes de octubre, en el que se documentó aumentaron 202, subió de 202 a 247. Entre las organizaciones de la sociedad civil que sufrieron más detenciones arbitrarias, se repiten las Damas de Blanco, el Frente Antitotalitario Unido, la Unión Patriótica de Cuba y Frente de Acción Cívica. La comisión advierte sobre dos nuevos prisioneros políticos, los miembros de la UNPACU, Carlos Elvis Pérez Torres, condenado a 3 años por el cargo de peligrosidad social predelictiva. Esto que está en el Código Penal cubano. Y Yasmani Ovalle León, pendiente a juicio todavía. Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que la policía política arrestó a numerosos activistas que piden votar no en el próximo referéndum constitucional. Esta entidad contabiliza 210 arrestos arbitrarios y advierte sobre las consecuencias del nuevo paquete normativo que el gobierno de Miguel Díaz-Canel pretende poner en marcha en diciembre. Por otro lado, también el decreto, las protestas contra el decreto ley 349, que impone severos controles gubernamentales a la creación y difusión artísticas en los espacios privados, también produjo, estas protestas produjeron, según el observatorio, pues un número elevado de personas arrestadas. Así que 247 la Comisión Cubana, el observatorio 210. Lo cierto es que más de uno por cuestiones políticas es mucho. Contigo, Alberto Méndez.
Bueno, mira, Amado, no es de extrañar esto. Y entonces la Comisión de Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional había reportado el mes pasado, si mal no recuerdo, 222 o algo así.
202.
Ajá, perfecto. Y entonces ahora estamos en 247. Imagínate tú, es algo que va al alza. No quiero ser alarmista, pero según transcurran los días y se radicalicen posiciones que necesariamente por la situación geopolítica que está viviendo la región van a darse, pues vamos a esperar más represión, porque esta es la única forma que tienen las dictaduras de tratar de controlar a su oposición, en este caso, y sencillamente no creo que le vaya muy bien con este método, porque también es histórico en Cuba que a más, digamos que represión, sencillamente es cuando concluye en la dictadura. Así lo vimos en la dictadura de Machado, lo vimos en la dictadura de Fulgencio Batista, y yo creo que por ahí va a venir también la situación de la dictadura castrista, porque mientras más se reprima, más la gente va a despertar, más va a crear conciencia de la situación, digamos que ilógica, que está viviendo el país. Uh-huh. Y yo pienso que es triste, pero va a ser así. Hay momentos que las naciones tienen que sentir los golpes, la gente, las personas tienen que sentir los golpes en carne propia para despertar.
Quiero decir que tanto la Comisión como el Observatorio se están dedicando a los arrestos por cuestiones políticas netamente. Pero el descontento popular dentro de Cuba produce muchos arrestos también. Ahora el 7 de diciembre, cuando se comiencen todas estas restricciones a los transportistas privados, va a crear menos posibilidad de transporte a la gente que lo necesita en La Habana, es decir, una crisis sobre una crisis. Ya la implementación del decreto ley 349, que restringe las cuestiones artísticas, la nueva constitución, lo que trae la nueva constitución, las leyes que van a amparar esa nueva constitución, junto con todo esto, un agravamiento de la crisis económica del país. Esto también produce descontento popular y quizás mucha gente que son arrestadas, que no llegan a estas informaciones ni a la comisión ni al observatorio, porque son personas descontentas, pero que no están afiliados a un grupo como tal de la oposición que se pueda informar, pues yo creo que eso es algo que también se debe atender, aunque no conocemos esa estadística. Así que creo que la situación de Cuba es bien tensa, el descontento popular es grande y vamos a ver, porque no es solamente, yo siempre digo, no es solamente la detención a los activistas. Hay personas de la calle que son detenidos también por cualquier tipo de acción o manifestación de descontento que no vienen a estas estadísticas. Michel Suárez.
No, y ambas organizaciones dicen que son al menos 200, más de 200 detenciones, porque están convencidas de que ocurren muchas más, pero que son imposibles documentar. Todas estas son comprobables, ¿no? Se conoce a las personas, se tienen los datos, las direcciones, los números de teléfono, las causas por las que se les detuvo arbitrariamente, y entonces se puede documentar y presentar ante la opinión pública. Pero es evidente de que en todo el país, en los municipios, en los pueblos, en las ciudades, se han producido mucho más de 200 detenciones arbitrarias por causas políticas y por las otras causas que tú mencionabas. De hecho, hoy mismo se han producido varios arrestos arbitrarios. Diciembre probablemente haga crecer esta cifra. Uh-huh. Se han producido varios arrestos arbitrarios contra los artistas y los activistas que están protestando por la aplicación en los próximos días del decreto 349, que regula lo que es la actividad artística y creativa en los espacios privados. Y ese es un tema que está hoy sobre la mesa, con lo cual está vivo, es actual, ¿no? No estamos hablando de ayer ni del mes pasado, simplemente estamos hablando de ahora mismo, y las organizaciones más afectadas siguen siendo las Damas de Blanco, el Frente Antitotalitario Unido, la UNPACU, el Frente Orlando Zapata Tamayo, y llama la atención una nueva causa, ¿no? Lo señala el observatorio, una nueva causa entre las detenciones arbitrarias. Y esa nueva causa se llama pedir el no en el próximo referendo constitucional. Ya de por sí es motivo para que la policía detenga, multe, evite la participación, incluso, o evitara, porque ya se terminó ese proceso, la participación de determinados ciudadanos en esa especie de reuniones vecinales y en los centros de trabajo que se convocaron para hablar. Yo digo hablar, no debatir, porque me parece que debatir no es un término que se ajuste, ¿no?, a la realidad de lo que ha sucedido con ese proceso constitucional, pero se han reunido para hablar de la Constitución o de algunos aspectos, los menos conflictivos en relación con el gobierno de la Constitución, pues también la policía ha impedido que algunas personas participen en esas reuniones que han sido convocadas por el propio gobierno. Así que desde ahora, cuando todavía, bueno, se sabe la fecha del referéndum constitucional, pero se supone que las campañas no han comenzado, desde ahora ya el que se atreve en Cuba a decir públicamente que se debe votar no a ese texto constitucional porque mantiene el cuerpo íntegro de violación de derechos humanos que el anterior, está también siendo detenido arbitrariamente y podría sufrir una condena de una detención mayor. Y por último, esta nota dice que todo esto se estaba produciendo, algunas de las detenciones incluso se estaban produciendo durante la visita del presidente español a Cuba, Pedro Sánchez, cuya agenda estuvo completamente alejada de la situación de los derechos humanos del país.
Así es.
Muy bien, el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues al asumir el poder oficialmente del país, con este desafío, pues señaló un enorme desafío de impulsar un cambio radical en el país que acabe con la corrupción, dijo, con la corrupción, la impunidad y la inseguridad, al tiempo que dijo que iba a aplicar costosas medidas sociales en beneficio de las clases más desfavorecidas. La magnitud del reto es descomunal por los graves problemas que arrastra México, con un 43% de la población en situación de pobreza, a lo que se une un sistema de corrupción público y privado que atenta contra el crecimiento y desarrollo del país. En su discurso de investidura, López Obrador prometió resolver de un plumazo todos los males del país, comenzando por la corrupción, la impunidad, además de hacer inversiones millonarias en proyectos de infraestructuras y aplicar programas sociales para los jóvenes y las clases más desfavorecidas. Así que lo que muchos le llaman un discurso netamente populista, donde promete resolverlo todo de un plumazo. Vamos a ver el futuro. El futuro dirá. Alberto Méndez.
Mira, yo me pregunto que si López Obrador es mexicano o llegó de Marte. Sencillamente la pregunta me la hago porque este señor fue el gobernador del Distrito Federal, y entonces una de las arterias más fuertes de México, ¿no? Y entonces él conoce perfectamente bien cuáles son los males de su país porque trabajó en la administración pública de él. No es un advenedizo. Y que él diga que va a resolver la criminalidad que hay en México y demás, así, de esta forma, pues asombra. Porque cualquiera medianamente entendido sabe que el delito en cualquier país del mundo no se resuelve ni con jueces, ni con policías, ni nada con esto, porque el delito es en sí es una situación social, y detrás de un crimen pues no está solamente el criminal, sino las causas que originan que esa persona se convierta en un criminal. Uh-huh. Entonces, este discurso de él es, a mi juicio, ojalá no, ruego a Dios que no sea así, pero es muy alarmante, porque yo pienso que detrás, es mi opinión muy personal, yo pienso que detrás de López Obrador hay una persona que puede ser muy peligrosa, no solo para México, sino para la región completa, porque no sé hasta qué punto este hombre, con su actuar, con su decir, puede influir más de lo que influyeron en su momento Chávez, Correa, Evo Morales, no sé. Y ustedes se imaginan, México no es estos países que acabo de mencionar, ustedes se imaginan esta situación en México, en la misma frontera de Estados Unidos, pero es más, es que México es un país muy permeado por el castrismo, no de ahora, desde hace muchos años. Así es que la situación de México es para observarla.
Michel, tenemos un minuto para cerrar.
Ha prometido López Obrador la tierra y el cielo, vamos a ver si lo consigue, lo dudo muchísimo. Los problemas de México son gravísimos, no se resuelven en un sexenio, en 6 años de gobierno, que es lo que tiene, pero tampoco en 2, en caso de que quiera cambiar la constitución y cambiar el modo y el sistema político mexicano, como hizo Chávez en Venezuela. En México la corrupción es sistémica, forma parte de la vida de la gente, de la subsistencia de la gente, desde el que intenta comprar a un policía para que no le ponga una multa en la calle, hasta el ministro que lleva a cabo una operación de gran escala desde el punto de vista económico para obtener algún beneficio. Por otra parte, la gran alegría del régimen cubano que se ve hoy en la primera plana del periódico Granma con la elección de AMLO. Uh-huh. Ese es un problema, ¿no? Que se añade a todo lo que hemos hablado sobre la situación interna de México. ¿Cuál será la calidad democrática del país y la influencia que tendrá en América Latina?
Sin duda, el gobierno cubano va a tener sus ojos puestos en México. No cabe la menor duda. Gracias, Michel Suárez. Gracias, Alberto Méndez Castelló. Una pausa. Regresamos con mucho más.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saludo aquí en Radio Martí, Amado Gil. Solamente decirles que pues no pudimos tener a Luis Sánchez, el editor en jefe del diario nicaragüense La Prensa, a quien teníamos pues pautado para este espacio. Estuvo detenido en Nicaragua, no lo pudimos tener, tuvo una emergencia y por lo tanto no está o no pudo participar en el programa. Señoras y señores, vamos a hablar de la noticia que está en todos los estadounidenses y también, por supuesto, que está en la mente de muchos ciudadanos del mundo. Vamos a hablar de George W. Bush padre, o como también le conocen, George H.W. Bush, así también le llaman, o Bush padre, como siempre cariñosamente le recuerdan, y para identificarlo, porque también su hijo George W. Bush fue presidente. Es que ha muerto, ha fallecido, como ya bueno hemos estado informando, por supuesto, y vamos a hablar un poco de la vida de este hombre, de Bush padre, porque yo creo que va a significar, este hombre significa para Estados Unidos algo. Va a ser uno de los que jamás se van a olvidar por todo lo que hizo. Me acompaña Guillermo Martínez aquí conmigo en el estudio. Hoy no vamos a hablar de ningún otro tema, no vamos a hablar de los temas políticos de actualidad. Vamos a dedicar todo este espacio, este programa especial, lo vamos a dedicar precisamente para hablar un poco de lo que fue para Estados Unidos y para el mundo, por supuesto, este George H.W. Bush. Guillermo.
Mira, este año los Estados Unidos ha perdido a dos grandes hombres. Primero a John McCain y ahora a George Herbert Walker Bush. Es que es muy difícil hablar de George Herbert Walker Bush, sin hacer un recuento de las cosas que hizo, que fueron muchas y muy inteligentes. Por ejemplo, cuando cae el muro de Berlín, le dicen, ¿por qué usted no va allí y se para enfrente del muro de Berlín? Y él dice, no, porque si yo voy allí, le estoy quitando el crédito a los alemanes. Y yo no quiero quitarle el crédito a los alemanes, porque este es el éxito de Alemania, no es el éxito mío.
Increíble.
A la vez, invade Irak, invade Kuwait. George Herbert Walker Bush dice, esto es inaceptable. Y hace algo muy inusual en los Estados Unidos. Creó una coalición de más de 40 países que entraron en guerra con los iraquíes. Lo sacaron de Kuwait, Y cuando llegaron a la frontera, él mandó a las tropas y les dijo, deténganse en la frontera. Pero ¿por qué si ya? No, no. Nosotros salimos a liberar a Kuwait, no a tener una pelea con Irak. Su hijo después hizo lo contrario y creó la guerra con Irak, que fue un horrible desastre para los Estados Unidos.
Yo le voy a hacer una anécdota. Yo llegué a los Estados Unidos en 1988, todavía estaba Reagan en el poder, y por supuesto no pude votar ni nada, no, apenas era un residente recién llegado, pero vi la elección, viví la elección de Bush padre a la presidencia. Llevaba poco tiempo en Estados Unidos relativamente cuando se produce la invasión a Cuba. Y cuando se produce la reacción, yo nunca había vivido en Cuba. Cuando uno está en Cuba, uno generalmente las guerras y todas estas cosas el gobierno cubano las manipula desde el punto de vista informativo, etcétera. Y es mi primer contacto en el mundo libre con una guerra que estuvo pues prácticamente en la televisión todo el tiempo. La invasión a Kuwait de Irak y después cuando Estados Unidos y los aliados llegan. Cuando esa imagen de ese soldado iraquí en el piso, arrodillado, besándole las botas al soldado americano. Esa imagen a mí nunca, nunca en la vida se me va a olvidar. ¿Y por qué no se me va a olvidar? Porque Saddam Hussein anunció la madre de todas las batallas y fue la madre de todas las derrotas. Y yo, esa imagen de esa fortaleza de ese soldado americano ante esos soldados iraquíes desnutridos o desmoralizados, más que desnutridos, desmoralizados, nunca lo voy a olvidar. Llevaba muy poco tiempo en Estados Unidos y recuerdo, igual que lo sentí yo, lo sintieron los americanos. Sin dudas, el presidente Ronald Reagan le dio una fortaleza a Estados Unidos en el mundo internacional, sobre todo cuando logra superar a la extinta Unión Soviética, o sea, logra poner a Estados Unidos por encima del mundo del bloque comunista, etcétera. Y ahí no cabe la menor duda que eso fue importante para la moral de los Estados Unidos. Pero la moral de las tropas norteamericanas en la guerra de Irak, yo creo que eso, los historiadores, yo no soy un historiador y mucho menos de política estadounidense, pero yo creo que los historiadores lo van a guardar como el momento en que la moral del ejército de Estados Unidos cambia nuevamente hacia mejor.
Te voy a hacer una anécdota que no tiene directamente nada que ver con George Herbert Walker Bush. Yo estaba en Univisión y mando a un corresponsal, a Guillermo Descalzi, con un camarógrafo y un productor, a cubrir la guerra. Guillermo Descalzi llegó a la capital de Kuwait antes que el ejército americano y me trajo de regalo, que tengo, una bayoneta iraquí.
Ya, qué bien.
Así que todavía tengo la bayoneta iraquí de regalo de Guillermo Descalzi.
Mira,
Bush hizo cosas, eso de Irak es maravilloso. Pero hizo cosas domésticas también. La gente se olvida que domésticamente él pasó la ley de aumentó los sueldos, aumentó el retiro, hizo una serie de cosas domésticas muy importantes para el ciudadano común. Uh-huh. Y era una persona sencilla.
De un humor increíble, un hombre, cuando digo humor me refiero de carácter. Y
tú has visto la caricatura que ha dado la vuelta al mundo. Es la caricatura en cual está en el cielo Barbara Bush y la hijita de 3 años que murió de leucemia esperando la llegada de George Herbert Walker Bush. Esa imagen ha dado la vuelta al mundo. La conversación entre él y el hijo, su última conversación, I love you, Dad, te quiero, papá. Uh-huh. Y el papá le contesta, yo también, mi hijo.
Yo también, mi hijo. Increíble. Vamos a hablar un poco. Mira, tengo aquí, saqué algunos apuntes, ¿no? Piloto de guerra, fue piloto de guerra.
Famoso piloto de guerra, derribado en una de las misiones, rescatado por un submarino, y eso le da figura para correr en una de sus campañas hacia la presidencia.
Exactamente. Fue embajador en las Naciones Unidas, fue congresista, director de la CIA. Este hombre fue director de la CIA, vicepresidente y presidente. ¿Qué le quedó por hacer?
No, además fue el enviado a China.
Bueno, ya eso es después. Ya ese es después, ya cuando como negociador, o fue también negociador. Pero, como director de la CIA, como vicepresidente, muy pocas veces en los Estados Unidos se da un fenómeno donde un partido político, un presidente de un partido político está dos términos del mismo partido, por supuesto, y después ese mismo partido vuelve a ganar las elecciones, que fue el caso de Reagan con Bush padre.
Y cuando él se postula para la reelección, pierde, y la pierde porque la economía había caído, y James Carville, el encargado de la campaña de Bill Clinton, le dijo a George W. Bush una frase famosa, le dijo: es la economía, estúpido. Increíblemente, George Bush padre y Bill Clinton, después enemigos en aquella contienda acérrima, una elección muy dura, se han hecho amigos y hablan maravillas. Se fueron a Haití a resolver los problemas en Haití.
Terremoto.
Se fueron a África a resolver los problemas en África. Se hicieron amigos, y eso hay que entenderlo. En Cuba no se entiende que el presidente demócrata y un expresidente republicano se hayan hecho amigos y vayan a ayudar al mundo humanitariamente.
Claro, porque aquí hay contiendas políticas, aquí no hay enemigos, hay rivales políticos, pero no enemigos políticos. El que vea una rivalidad como una enemistad está mal. Las enemistades son en el Partido Comunista, que cuando usted no lo sigue, entonces ya usted es enemigo. No es ni tan siquiera un desafecto, es un enemigo. Mira, aquí hay un tema interesante, recordando a Bush padre. Cuando la guerra de Kuwait, la guerra de Irak o la de Kuwait, que logran sacar a las tropas de Irak de Kuwait, él marca un récord histórico en la nación estadounidense. Logra tener una aprobación popular del 89%. Estoy leyendo las informaciones que hay, y no había ningún presidente hasta ese momento que había logrado un 89% de la popularidad.
Porque ganó y supo cuándo parar.
Claro.
Que eso es tan difícil. Tú sabes, cuando tú ganas, el impulso es de seguir, de ir arriba, irle arriba a Irak, a Saddam Hussein, acabar con Saddam Hussein.
Ok, ahí hay otros asesores, y te interrumpo, pero ahí hay otros asesores. En el caso de la guerra del Golfo, estaba Colin Powell junto a él, un hombre con un estratega militar increíble. Yo recuerdo, y yo viví, acuérdate que te dije que esa guerra del Golfo para mí fue muy impresionante. Yo estaba recién llegado a los Estados Unidos y todo lo veía y todo lo estudiaba y quería leer y ver más sobre la guerra del Golfo. Estaba el general Chuarkov, que es el que estaba al frente
de
todas las tropas de los aliados, el jefe de la operación. Y Chuarkov, con los alemanes, los franceses, crea una división por el norte de Irak, y crea con los estadounidenses y otros más, crea una alianza por el sur. Y le pide órdenes a la Casa Blanca y le dice: estamos listos para entrar a Bagdad, para entrar a Irak. Ya tenemos tenemos ya rodeado. Por el norte entran un grupo de los aliados, por el sur entran un grupo de los aliados que venimos subiendo desde Kuwait. Espero órdenes. Y es cuando Colin Powell, que era o George Bush en este caso, la Casa Blanca, le dice: no puedes entrar, porque... Y entonces yo digo, ¿cómo no van a poder entrar si tienen la guerra ganada? Y el presidente después explica, mucho más adelante, y a través de conferencias de prensa, etcétera, que era un problema de estabilidad de la zona. Simple y llanamente, estabilidad de la zona.
Y tenía toda la razón.
Porque Irak e Irán se estabilizaban entre ellos dos. Eran dos poderes chiitas sunitas en este lugar del mundo, se estabilizaban, y no era bueno debilitar a uno para entonces dejarle, pues, el campo abierto al otro. Y eso es una estrategia, me imagino, por supuesto, con sus asesores, con Colin Powell, con otros generales, con el Pentágono, etcétera. Pero no cabe dudas que eso es una decisión final del presidente. Y estuvo tan claro que por ahí viene, es lo que tú decías, supo cuándo parar.
Supo cuándo parar. Cosa que su hijo, cuando fue presidente, no lo supo.
Claro, porque lo que hace es, viene con la invasión y las armas nucleares en Irak y atacas
en
Irak.
Es otro cuento,
no vamos a hablar de eso.
No tenemos que hablar de eso.
No vamos a hablar de eso. Como vicepresidente, ¿cómo lo recuerdas? Cuando estuvo al lado de un hombre como Ronald Reagan, que realmente era un hombre con un carisma increíble. Además, dos personalidades totalmente distintas, la de él con Ronald Reagan.
Pero hizo muy buena pareja con Ronald Reagan, cediéndole el honor que se merecía de ser presidente, pero en su posición. Siempre dispuesto, siempre respaldó a Reagan y nunca lo halagó, nunca fue sumiso a las ideas de Reagan.
Fue vicepresidente.
Sí. Fue vicepresidente y fue político. No me acuerdo ahora, tienes que buscar los datos, pero yo creo que él corrió para presidente tres veces antes de ganar. La primera vez perdió, la segunda vez, y después fue el único de los últimos presidentes de Estados Unidos que solamente estaba en el poder 4 años.
Un término nada más. Es increíble.
Es increíble.
Hay una, también no podemos olvidarnos, esto para los cubanos lo recuerdan muy bien, la invasión a Panamá en el año...
Sacó a Noriega.
En el año 89. Lo tengo aquí dentro de los datos. También eso, hasta cierto punto lo viví, porque cuando yo llegué a Panamá en el año 88 ya la situación estaba bien mala. Estaba muy malo, ya le estaban dando candelas a los ómnibus, a las guaguas en la calle. Habían cacerolazos a las 9 de la noche generalmente. En los barrios más pudientes hacían cacerolazos. La situación estaba bien tensa en Panamá en ese entonces. Y un año después, o sea, en el año 89, se produce la invasión a Panamá. Yo creo que esta invasión a Panamá, Guillermo, no sé cómo tú la puedes valorar, pero yo creo que esta invasión a Panamá también fue un, ¿cómo decir?, como marcar un respeto
hacia la política americana, que no tenían interés en dominar el hemisferio, pero que no podían permitir que Panamá estuviera en el caos y cayera en el caos por la importancia del canal.
Exactamente. Bueno, en ese entonces el canal de Panamá estaba en manos de los Estados Unidos. Era administrado y además de administrado, operado por los Estados Unidos.
Exacto.
¿Cómo marcas o cómo ves internacionalmente a Bush padre? O sea, porque Ronald Reagan hizo su papel. Ronald Reagan es el hombre que a través, ¿te acuerdas?, de la Guerra de las Galaxias, del espacio, le hizo gastar más dinero del presupuesto de los soviéticos.
De los soviéticos. Sí.
y es uno de los hombres que se le atribuye haber acabado con la Unión Soviética, por lo menos haber socavado el poder de los soviéticos. Viene después Bush padre. ¿Qué hace Bush en este sentido?
Bush continúa con la política de Reagan, pero con un tono mucho menor. Él no es el personaje que atrae a las multitudes que traía Reagan. Él no tenía la personalidad, el magnetismo, la personalidad que tenía Reagan. Pero sin embargo, hizo todo lo que tenía que hacer para mantener la política de Reagan y adelantarla y terminarla y concluir con ella.
Dice, he estado buscando durante el día también algunos detalles, ¿no?, de su vida. Dice que, bueno, para los curiosos, nació en Massachusetts en 1924. Pero dice la información la gente que ha escrito sus biografías, sus biógrafos, que mostró madera de líder desde muy joven. Fue presidente de su clase, capitán del equipo de balonmano y miembro de asociaciones exclusivas durante sus años en el elitista internado Phillips Academy. A los 18 años, aplazó el ingreso en la Universidad Yale. Estamos hablando de una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Aplazó su ingreso en la Universidad
Yale. Para entrar en el ejército.
Donde se graduaría años más tarde como economista para entrar en la Armada como el piloto más joven hasta esa fecha y combatir en la Segunda Guerra Mundial. En el año mil, y aquí es donde me hablabas de cuando fue alcanzado, fue derribado. En el año 1944, su avión fue alcanzado por fuego japonés, pero él continuó hacia su objetivo, una estación de radio, y lo bombardeó con éxito antes de saltar en paracaídas. O sea, con el avión ya incendiado a punto de caerse, logró el objetivo de atacar la estación de radio que tenía pautado. Logra saltar en paracaídas y al ser rescatado después por un submarino estadounidense, o sea, salva su vida porque es rescatado por un submarino. Un año después, bueno, pues contrajo matrimonio con Barbara Pierce, Barbara Bush, el amor de su vida, a la que había conocido en el baile de Navidad y con la que estuvo casado durante 73 años.
Nada más y nada menos. Y era un amor de esos amores válidos de un play de Shakespeare. Porque era el amor de Romeo y Julieta. Era un amor único.
Vamos a hablar un poco de la familia. Tuvieron 6 hijos: George, Robin, Jeb, Neil, Marvin y Dorothy. Pero por supuesto sufrió la tragedia de la muerte de su primera hija, en este caso, como tú decías, la...
Y también el de un hijo.
Exactamente.
Y el hijo era el primero, el que él quería, él creía que debía
Robin
ser presidente.
Robin por leucemia, exacto. Ahora, esta familia llegó a ser una dinastía Bush.
Todavía lo es. Es una dinastía en la cual está el padre, que fue presidente. Su hijo fue presidente 2 veces. El otro hijo fue gobernador de la Florida 2 veces. No dudaría que volviera a correr para la presidencia.
Bueno, fue candidato.
Por eso dije que volviera a correr como candidato. Y hay una cosa interesante. Con todas las cosas que el presidente Trump dice de todo el mundo, se ha portado como un hombre excelentemente decentísimo en las cosas que ha dicho el presidente Bush. Ha dicho cosas maravillosas al presidente, que era un gran hombre, que era un hombre honesto, que era un presidente íntegro. O sea, es una persona, oye, que Donald Trump hable bien de él, que le dejara una carta en la Casa Blanca a Bill Clinton diciéndole, deseándole buen éxito en su término después que lo había derrotado. Hacer las paces con Bill Clinton y buscarse hacer cosas humanitarias en el resto del mundo. Oye, es una persona de una vida excepcional y es uno de los grandes héroes del siglo XX y del siglo XXI de los Estados Unidos.
Yo no cabe la menor duda, yo creo que sí. Yo creo que este hombre, que es un veterano de guerra, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un hombre que ha pasado por todo, o sea, desde ser hasta derribado, fue embajador, congresista, dirigió la CIA, vicepresidente.
Dirigió el Partido Republicano y es el padre del Partido Republicano de hoy, hasta ahora.
¿Se le considera así?
Sí.
¿Por qué?
Porque es el que crea el partido con una ideología diferente y el que moderniza el Partido Republicano. Ahora con Trump hay dudas, pero hasta Trump era el papá, el padre del republicanismo moderno, en el cual su hijo corre, en el cual hay una serie de personas que siguen sus ideales y el Partido Republicano se convierte en un digno rival del Partido Demócrata, que sí ha tenido una estabilidad,
claro,
y una línea de conducta trazada durante décadas.
Ahora, has dicho algo interesante. Esa modernidad del Partido Republicano la puedo traducir como era llevar al republicanismo al centro. O sea, porque yo escuché muchos analistas decir que Bill Clinton llevó los demócratas a un centro donde podían muy bien caminar los republicanos de centro también. O sea, que eso fue una de las grandes ventajas de Bill Clinton, traer el partido hacia el centro.
Y, y, Y Bush hizo lo mismo. Bush llevó el Partido Republicano. Él no era un ideólogo de derecha, ni y a la vez que Clinton no era un ideólogo de izquierda. O sea, fueron dos personas que veían las cosas de forma diferente, pero que al final de cuentas querían cada uno por su manera de ser y cada uno con sus ideas lo mejor para este país.
¿Cómo se le va a recordar a George, a Bush padre? Como quiero decirle así, porque así como más lo identifiquen.
Yo creo que se le va a considerar como un gran presidente, como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos de los últimos 100 años. Está los dos Roosevelt, está Reagan, está Truman, está Bush.
Y está Bush. O sea, un republicanismo como el que ahora no existe, ahora no está el centro. Ahora el presidente Trump lo ha llevado mucho más hacia una derecha. Obama llevó a los demócratas, lo sacó de esa zona de centro que lo tuvo Clinton y lo llevó a una izquierda, a una extrema mucho más izquierda. Que sepan, cuando hablo de izquierda, de derecha, no estoy hablando
de socialismo, ni de comunismo,
estamos hablando
de tendencia. Dentro de la democracia,
la filosofía.
Una filosofía de izquierda,
una filosofía de derecha. Guillermo, muchísimas gracias.
No, a ti, Amado.
Antes de terminar, yo creo que el pueblo americano está de luto. Por supuesto, desde este programa...
Quiero decir, antes de terminar, que no me arrepiento de haber dicho que yo he llorado al oír la noticia de la muerte de Bush.
Yo creo que muchos estadounidenses también lo hicieron. Así que bueno, pues nuestro pésame por la muerte de George Bush padre, pero sin dudas quedará en la historia de los Estados Unidos. Así que así nos despedimos hoy en este programa.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano.